Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estuvimos preparando para la Pentecostés y podemos tener el peligro de decir, bueno, pues ya pasó Pentecostés, ya no voy a acordarme mucho del Espíritu Santo. Pero lo importante, como sabemos muy bien, es que esos misterios se queden grabados en nuestra alma, que realmente los pasemos de la teoría a la vida, que hagan asiento en nuestras almas. Y muy posiblemente por eso la Iglesia quiere juntar la Pentecostés con la Trinidad, y después, inmediatamente después, en la misma semana del domingo de la Santísima Trinidad, nos presenta el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo. Y después el misterio del Sagrado Corazón de Jesús, y al final, como pues, terminación de estos maravillosos misterios de Dios, nos presenta esos misterios en el Corazón de María, con la celebración del Inmaculado Corazón de María al día siguiente del Corazón de Jesús. De tal manera que en estos días, en estas semanas, pues todo nos invita a estar metidos en los misterios de Dios. Siempre tenemos que estar metidos en estos misterios, pero pues ahora como que se nos presentan muy próximos. Y podemos aprovechar unas palabras de San José María, donde nos habla precisamente de eso, como de una corriente de amor de la Trinidad que va haciendo estas manifestaciones de la historia de la salvación para ver si consigue que nosotros los hombres acabemos de comprender que toda nuestra vida consiste en estar inmersos en este pues misterio, como si fuera una turbina infinita, y nos dijera, pues estás metido tú en esa turbina, no pienses que es algo solamente para el ser de Dios, sino que Dios en su bondad, en su amor, está invitándote a que tú pues entres en este flujo. Dice San José María, la Trinidad se ha enamorado del hombre, elevado al orden de la gracia y hecho a su imagen y semejanza. Pues qué expresión tan fuerte. La Trinidad se ha enamorado del hombre, como si dijera la Trinidad se ha de alguna manera esclavizado al crear al hombre, porque lo ha elevado al orden de la gracia, y desde entonces el hombre es un ser divinizado, es un ser endiosado, es un ser que de alguna manera podríamos pensar está a la altura de Dios, y Dios encuentra en el hombre como el reflejo de sí mismo, y entonces no puede prescindir del hombre, se ha enamorado del hombre, se ha hecho necesitado del hombre en cierto sentido. La Trinidad se ha enamorado del hombre, lo ha redimido del pecado y desea vivamente morar en el alma nuestra. Pues con esa conciencia de que el amor es estar uno en otro. Yo en ti, tú en mí. Nos podría decir Dios a cada uno, créete que al final lo que quiero es eso, que para eso te he creado, para que yo esté en ti, viva en ti, sea yo huésped de tu ser espiritual y tú puedas ser recibido en el mío, tú en mí. Dice este cardenal Bantuan que en esos años de prisión, que estuvo en total 13 años en las cárceles, en los campos de concentración de su país, ¿no? Su país en el norte, era de Vietnam del Sur y fue llevado a la parte comunista. Pues ahora ya todo es comunista, pero parece que bastante más moderado el asunto. Pues que en esos años de reclusión, de días y días de soledad, repetía constantemente esa brevísima frase, pero tan llena de contenido. Yo en ti, tú en mí. Yo en ti, tú en mí. Yo en ti, tú en mí. Pues son las manifestaciones. La Trinidad se ha enamorado del hombre. Y luego nuestro Padre en esta homilía, que es la homilía del Jueves Santo, se llama la Eucaristía, Misterio de Fe y de Amor, dice, esta corriente de amor, esta corriente trinitaria de amor por los hombres se perpetúa de manera sublime en la Eucaristía. Por eso no separa la Iglesia la Trinidad de la Eucaristía, sino que las quiere celebrar muy cerca, como si dijera, fíjate cómo hay unos puntos de como unos picos de manifestación de amor de Dios. O sea, todo el amor trinitario, el amor de las tres personas divinas, en primer lugar pues se manifiesta en la creación, en tu creación, en haberte creado espiritual. Y se manifiesta ahí porque al hacerte espiritual te hace precisamente capaz de Dios y por lo tanto capaz de recibirlo y de entregarte, o sea, capaz de amar. Se manifiesta ahí. Después se manifiesta en la elevación al orden sobrenatural, en que de hecho te da el flujo de su vida. Y a pesar de haber caído en el pecado, manda la encarnación del Verbo para que te redima. La corriente de amor trinitaria se manifiesta en la encarnación. Alcanza una cúspide en la Pentecostés, cuando de hecho Dios viene a vivir en ti. Y permanece esa maravilla de su presencia sensible, del amor sensible en la Eucaristía. Y se perpetúa de manera sublime en la Eucaristía. Como siempre todo con esa única finalidad, es decir, tú en Él y Él en ti. Ese es el sentido de tu vida, para eso estás sobre la tierra, para eso estás, para ser testigo de que Él está en ti y hacer que esté en otros. Y pueda Él tener sus complacencias con los hijos de los hombres, y no te distraigas, y centra ahí tu vida interior en los misterios de Dios. Piensa que muy, muy por encima de lo que pueden ser tus miserias, o tus luchas, o tu ascética, pues está realmente que estés inmerso en los misterios de Dios, porque te lo crees, porque no son para ti voces sin contenido. Porque no te lo está diciendo, pues no sé, un filósofo, te lo está diciendo el mismo Verbo de Dios. El que me ama observará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él, haremos mansión dentro de Él. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Pues ahí está tú en mí, yo en ti, con esa única finalidad, los misterios de Dios. Corriente trinitaria de amor por los hombres. La corriente trinitaria. Pues estamos en esta semana podremos decir muchas veces, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, podemos decir como Santa Teresita, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que están en mí, que viven en mí. Podré tener más conciencia de que voy a empezar todas mis acciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. todo lo comienzo así porque lo quiero hacer todo para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y puedo también, como nos sugiere aquí San José María, pues relacionar, porque tengo que prepararme también, la Trinidad y la misa. La presencia de la Trinidad en la misa, o descubrir la misa como una acción de la Trinidad. Y nos explica y dice, la Trinidad entera actúa en el santo sacrificio del altar. ¿No? Es decir, está en mí, está en la Eucaristía, está en el sacrificio de Cristo, está en su vida intratrinitaria, pues ahí está en la misa. Por eso me gusta tanto repetir en la colecta, en la secreta, ahora diríamos en la oración sobre las ofrendas, y en la poscomunión, aquellas palabras finales. Por Jesucristo, Señor nuestro, Hijo tuyo, nos dirigimos al Padre, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Como si dijera, saborea esa plegaria repetida muchas veces en la misa. Me gusta repetir esas palabras porque estamos haciendo pues que intervenga la Santísima Trinidad, o estamos tomando conciencia de que interviene la Santísima Trinidad en sus misterios profundos. En la misa, la plegaria al Padre se hace constante. El sacerdote es un representante del sacerdote eterno, Jesucristo, que al mismo tiempo es la víctima. Y la acción del Espíritu Santo en la misa no es menos inefable ni menos cierta. Por la virtud del Espíritu Santo, escribe San Juan Damasceno, se efectúa la conversión del pan en el cuerpo de Cristo. Vamos a tomar conciencia, por ejemplo, de ese momento tan sencillo, pero lleno de significado, que supone el que el sacerdote ponga las manos sobre la ofrenda, que las baje del momento en que están abiertas el brazo, que suavemente vaya bajando las manos hasta que ponga esas manos sobre la palia, sobre la patena y sobre el cáliz, donde están las especies que se transustanciarán. Va bajando las manos mientras dice la invocación al Espíritu Santo. Esta acción del Espíritu Santo queda expresada claramente cuando el sacerdote invoca la bendición divina sobre la ofrenda. Ven, santificador omnipotente, eterno Dios, y bendice este sacrificio preparado a tu santo nombre. Dicen que en la liturgia de los ortodoxos, pues es este el momento se realiza con más solemnidad, porque dicen, bueno, es que ahorita viene el Espíritu Santo, está bajando el Espíritu Santo. Nosotros no podríamos hacer absolutamente nada sin la acción transformante y santificadora del Espíritu Santo, y en este momento desciende. Vamos a tomar conciencia, está viniendo la tercera persona divina, está bajando. Y está bajando no a nuestras almas, porque ya está en nuestras almas, está bajando sobre la materia inanimada. Así como dice el Génesis que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas para vivificarlas al principio de la creación, y se ven sobre el pan y ven sobre el vino, y a la materia inerte dale la fuerza divina, la vida divina, conviértelas en realidades vivas, y no una vida pues natural, o una vida sensitiva, ni siquiera una vida puramente racional, sino la vida de Dios. El vivificador, qué fuerza tiene la acción del Espíritu Santo, que es capaz de transformar esa materia inanimada en Cristo, en el Dios y hombre verdadero, y además en su sentido de sacrificio, por una parte su cuerpo y por otra parte su sangre. Ven, santificador omnipotente, eterno Dios, y bendice este sacrificio preparado a tu santo nombre. Reconocemos, pues, esa presencia activa del Espíritu Santo en el sacrificio. Cuando decimos poco antes de la comunión, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, vivificaste el mundo con tu muerte. Es decir, ya está Jesús en el pan y en el vino, ya vino el Espíritu Santo, se realizó la epíclesi, y ahora ya reconocemos, hablándole a Jesús, que el Espíritu Santo pues es el que vivificará también al mundo. Nos vivificará a nosotros. Vendrá la fuerza del Espíritu Santo presente en el alma humana de Cristo, que está en la hostia, a santificarnos. Y entonces nosotros decimos, estás metido en esa turbina del amor trinitario, como si fuera, no sé, vamos a pensar un gran viento circular que nos está llevando pues a participar del amor de las personas divinas. Ahí estamos nosotros. Entonces comprendemos por qué pues la misa es la más importante de todas nuestras normas, porque pues hemos de llegar con mucha fe, de tener una preparación remota, de que cualquier cosa pues puede pasar, pero nosotros tenemos la misa. Podemos tener cualquier pena, cualquier preocupación, pues tienes la misa. Otro día me decía una persona pues que le había servido mucho un consejo que le habían dado, porque una persona que tenía bastantes gentes de su familia viviendo mal, viviendo en concubinato. Entonces le dijeron, oye, pero tú tienes la misa, tú tienes la misa. O sea, la misa es de valor infinito, y de valor infinito de desagravio, también de desagravio. Así como es de valor infinito de alabanza, de valor infinito de agradecimiento y de valor infinito de petición, pues infinitamente desagravia la víctima al Padre por la acción del Espíritu Santo, y por lo tanto tienes la misa, o sea, cuenta con la misa. Ten conciencia de la fuerza que tienes en la misa. Pues ahí está la Trinidad, y yo estoy ahí en el flujo del amor trinitario, viviendo los misterios de Dios presentes en la misa. O sea, por eso pueda, pues esta semana, preparándome para la Santísima Trinidad, prepararme también para el Corpus Christi, saber la relación, profundizar en la relación que existe en la Trinidad y en la Eucaristía, pues como nos lo hace comprender San José María, que como sabemos, pues cuando la Iglesia lo canoniza, o incluso también desde el momento en que lo beatifica, lo que nos está diciendo es, esta doctrina suya es un camino que lleva al cielo, termina en el cielo, porque él terminó en el cielo. Pues así nos dice, la Trinidad entera actúa en el santo sacrificio de la misa. Esta corriente trinitaria de amor por los hombres se perpetúa de manera sublime en la Eucaristía. No son cosas que sucedan solamente dentro de la Trinidad, sino que nos dicen, la Trinidad está actuando también y está haciendo que tú participes de esa realidad trinitaria. No son misterios para ser solamente contemplados desde fuera, son misterios para ser vividos. También a ti, por tu unión con la víctima, el Espíritu Santo te transforma para la gloria de Dios Padre. Inmediatamente después del lavabo, el sacerdote invoca, recibe, Santa Trinidad, esta oblación que te ofrecemos en memoria de la pasión, de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo, Señor nuestro. Toda la Trinidad está presente en el sacrificio del altar. Voy a descubrir, así como descubro a María, porque ella está presente en el sacrificio del Calvario, descubro a los ángeles, pues descubro la Trinidad. Acción trinitaria. Por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, el Hijo se ofrece en oblación redentora. Aprendamos a tratar a la Trinidad Beatísima, Dios uno y trino, tres personas divinas en la unidad de su sustancia, de su amor, de su acción eficazmente santificadora. El mayor de todos los misterios, la fuente de todos los misterios, el misterio al que nos dirigimos. Quizá podemos recordar aquella anécdota de que el sacerdote inglés converso, que se llama Ronald Knox, pues que escribió muchos libros, el Credo a Cámara Lenta, el Torrente Oculto, libros muy buenos. Y era un sacerdote pues, que la gente lo invitaba a hablar, a dar conferencias en distintas ciudades de Inglaterra. Y un día llegó a una ciudad y se encontró a una señora, y la conferencia era por la tarde, y la señora le preguntó de qué iba a hablar esa tarde. Y aquel sacerdote le dijo, pues voy a hablar de la Santísima Trinidad. Y dice que notó en la cara de la señora como un desencanto, como diciendo, no podría hablar de una cosa más, no sé, emocionante, o más, no sé, como dicen, háblenos de temas vivos, de lo que sea, ahorita está candente, la política, háblenos de la política, porque vienen las elecciones el 5 de julio y todos tenemos que votar. Vamos a hablar de nuestra participación en la política. Bueno, pues si quieres también, ya podemos hablar de la participación en la política, pero ¿por qué no vamos a hablar de la Trinidad? ¿Y por qué puedes poner esa cara de aburrida si voy a hablar del misterio que contemplarás en el cielo para siempre? ¿Y si todo es la Trinidad? ¿Y si los ángeles y los hombres hemos sido creados para contemplar y alabar por siempre la Trinidad, participando en esa corriente de amor trinitario, que no existe pues otra cosa fuera de la realidad suprema de la Trinidad de Dios, el gran misterio que nos ha revelado Jesucristo, el misterio del ser trino en la unidad de la sustancia, Trinidad de persona? Pues aquí San José María nos dice, puede relacionarlo así. Ve ahora la misa, piensa en esta manifestación de la Trinidad en la misa, y quizás si nosotros pues tenemos la curiosidad a veces de entrar en cualquier sacristía de cualquier centro de la obra, vamos a ver que junto al crucifijo hay varios letreros, y unos son letreros para antes de la misa y otros son letreros para decir después de la misa. Los de antes de la misa pues hacen referencia a los ornamentos que el sacerdote se va poniendo, pero los de después de la misa pues hay dos: uno que se refiere a la invocación de San Miguel para que venza al demonio, y la otra es un último ofrecimiento a la Trinidad de la misa que acaba de celebrar. Placha tibi santa trinitas obsequium servitutis me. El sacerdote dice, que te sea agradable, oh Trinidad Santísima, el obsequio de mi servidumbre, o el tributo de mi servidumbre. Dispón que el sacrificio que yo, aunque indigno, he ofrecido a la majestad tuya, merezca aceptación. Y te pido que por tu misericordia sea este un sacrificio de perdón para mí y para todos por los que lo he ofrecido. He ofrecido este sacrificio a la majestad tuya y pido que merezca aceptación. Placha tibi santa trinitas. Lo podemos decir nosotros también. Placha tibi santa trinitas, que te sea agradable. Es que he estado sintonizado con esta corriente de amor trinitaria que se perpetúa en la misa, que está presente en la misa. La misa, insisto, es acción divina, trinitaria, no humana. Y este es el amor de la Trinidad a los hombres, para que la Iglesia y la humanidad, para que nazcan en la Iglesia y la humanidad todas las gracias. Pues es el amor de la Trinidad en la que nos sigamos nosotros preparando. Hemos tenido, como decíamos, este empujón de la Pentecostés, que sigamos viviendo de los misterios de Dios en el alma, que hagan asiento de Dios. ¿Por qué no adelantas un poquito aquello que vas a hacer por la eternidad? ¿Por qué no te sales un poquito de, pues no sé, de esa visión tan cortita que a veces tienes de las dificultades inmediatas? ¿Por qué no levantas los ojos al cielo? ¿Y por qué no dices, esa es mi patria, ahí estoy destinado? ¡Qué increíble maravilla! Pues sí que nos ilusione, que aprendamos pues de esta experiencia de aquel sacerdote que, pues, que encontró un signo de desencanto, es un valor de la Trinidad. Pues tendría que decir, pues, voy a pensar en la Trinidad, voy a tratar a cada persona divina, voy a hacer que haga asiento en mí, pues, este prodigio que me ha sido revelado, ahora que estoy invitado en esta semana, pues, a vivir profundamente e intensamente estos misterios de Dios, como también muy pendiente del corazón de María, pues, que nos ayude a vivir así como ella, con este recogimiento, con esta gratitud, con esta adoración, pues que ella tuvo ante la revelación de los misterios de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.